La Luciérnaga.
Gabriel de las Casas, es Caracol Radio.
Bueno, todos los días estamos hablando que la triste realidad está por encima ya de la ficción cuando hablamos de un programa como La Luciérnaga. Orlando Villar, ese mal llamado Plan Pistola, deja una nueva víctima. Buenas tardes.
Buenas tardes, Gabriel, a los oyentes de La Luciérnaga en Caracol Radio. Tres víctimas más, Gabriel. Buen mire, nombre. Ronald Andrés Montañez Quijano. Fue el subintendente asesinado en la Troncal del Caribe y dos patrulleros, Rubén Darío Velázquez Guevara, en la vía que conduce de Ciudad Bolívar al corregimiento de Bolombó, esto en Antioquia, y Luis Andrés Camaño Álvarez, en Sagún, en Córdoba. El brigadier general Carlos Fernando Triana, por supuesto, un mensaje de condolencia a sus familias. Dice que es un desafío demencial del crimen organizado que lo están enfrentando con todas las capacidades institucionales y estarán pues liderando toda la ofensiva para tratar de desmantelar esas organizaciones multicrimen. Lo dice junto a este mensaje de condolencias y a las familias. Pero Gabriel, por fin algo que se había esperado ya, que se pedía y era la reacción del presidente Gustavo Petro desde que inició este plan denominado Plan Pistola, que es el asesinato sistemático entonces de uniformados. El balance que entrega el presidente Gustavo Petro, Gabriel, son 15 policías, 12 integrantes del Ejército Nacional que han sido asesinados, además de decenas de oficiales de la Fuerza Pública y suboficiales que han resultado heridos en medio pues, de estos intentos para asesinarlos desde el Clan del Golfo. Asegura el presidente Gabriel que esto es una respuesta a la caída de varios de sus jefes que ha decidido matar entonces a los hijos del pueblo. No vamos a retroceder, arreciaremos la ofensiva contra este clan, no tiene escapatoria o abandonan la actividad ilícita y se reciclan el proceso de prosperidad en las regiones bajo la ley y democracia o se construye una alianza mundial para destruir el Clan del Golfo. Llegaremos hasta sus aliados en Dubái, dice el presidente. Ahora, Gabriel, muchos de estos oficiales han sido asesinados y lo detalla incluso el informe del propio presidente, no solo por el Clan del Golfo, ahí están también disidencias bajo el liderazgo de alias Iván Mordisco, otros más bajo ese denominado bloque Jorge Briceño, que están, se supone, en diálogos de paz con el gobierno nacional y que fueron asesinados en hechos que aún están por esclarecerse. Le siguen pidiendo gobernadores, alcaldes, la propia comunidad, incluso la Procuraduría, al Ministerio de Defensa y al Gobierno Nacional, que levante el decreto que ha mantenido suspendidas las operaciones y que en este momento impide que ataquen entonces a estos hombres que asesinaron a nuestros soldados de la patria.
Ahora, esa es la pregunta, Melquisedec. ¿Cómo van a actuar las fuerzas militares y policías si hay un decreto que dice que no? Entonces, ¿en qué estamos? Buenas tardes, Melqui.
Gabriel, buenas tardes para usted, para los oyentes. Gracias por estar con nosotros de nuevo. Están entre el decreto y la constitución política, pero además tienen encima lo que se llama la línea de mando y el principio de obediencia al que están sometidos los miembros especialmente del Ejército Nacional y por supuesto también la policía. Y eso significa que las órdenes del presidente de la República en este caso, aun si se consideran inadecuadas, inconvenientes, inoportunas o presuntamente inconstitucionales, este decreto que ordenó cesar las operaciones contra este grupo criminal, pues lastimosamente tienen las manos atadas, como lo reconocieron algunos altos oficiales activos y por supuesto lo han dicho muchos que están ya retirados del servicio activo. No pueden adelantar ninguna operación por encima de lo que el primer mandatario de la nación, que es el supremo comandante de las Fuerzas Armadas, les ha dictado en ese acto administrativo.
Lo decía usted, el respeto de la línea de mando, ahí está.
Sí, lastimosamente es así, aunque aquí a quien le compete la máxima responsabilidad, como lo dicta la misma Constitución, es al presidente de la República. Y es que está por encima, en este caso, poniendo un decreto sobre la Constitución política que les obliga a él como supremo comandante y a todas las Fuerzas Armadas, como principio elemental, la salvaguarda de la vida, honra y bienes de los colombianos. Y el derecho natural, diría yo, de la fuerza pública de reaccionar cuando son víctimas de ataques criminales como los que se han producido en los últimos días. Lamentablemente, insisto, ellos tienen las manos atadas. Aquí, el único responsable de lo que ha pasado y lo que sigue ocurriendo en esa materia es el presidente, que les ha amarrado esas manos para que puedan reaccionar y ejercer ese derecho natural que es la legítima defensa, por lo menos.
422 es la Luciérnaga en Caracol Radio.
Por fin, llegó don Gediondo acá. Y quién sabe su mochila, qué cosa nos traerá.
422, don Pedrito, ¿cómo le va, señor? ¿Cómo está usted?
Don Gravielito, un cordial saludo para su merced, para todos los queridísimos y dignísimos oyentes y oyentas de la Luciérgana en esta tarde un poquito lluviosa aquí en la
¿poquito?
Capital.
Y fría.
Un poquito lluviosa.
Se bajó la temperatura,
parece que va a llover.
Sí, parece que va a llover, sí, señor.
Alexandrita hoy vino sin queratina, vea, con
crespos. Mire cómo estoy de crespa.
En a ver, esta Alexandra,
parte,
amarilla.
No, esta parte
amarilla.
De acá, aquí sí. Es que a mí se me encrespa más la parte izquierda que la derecha.
Deje ver. ¿Mire? Uy, sí.
¿Qué es deje ver?
Deje ver porque es que tenía como una pañoleta por encima.
De lado, entonces ve más acá que acá.
Me imagino.
Pero está partida por la mitad.
Sí, no, de ladito.
Así es. Ah,
bueno, pues así mira bien.
Sí,
bien,
no, ahora sí, sí veo de ladito. Sí, sí, sí.
Frío.
Eso es muy extraño.
Sí, ¿qué?
¿Qué? De ladito.
¿Por qué? ¿Por qué? Es extraño.
No, de ladito. No, está bien.
¿Tiene extraño?
Sí, no, bueno.
La gente se peina.
Ya para Melqui se ve.
Sí, sí.
Ustedes han visto cosas muy raras en la vida.
Bueno, dele, a ver.
Ay, él no. Es un cordial saludo para mí.
Ah, usted le ha faltado mundo entonces.
Perdón. Si no ha visto un peinado por la mitad, no ha visto nada.
Bueno, a ver, hombre.
Esa loca sí que ha visto peinado.
¿Cómo? Pero él no tiene pelo.
Hasta calvas ha visto.
Calvas.
Sí. De todo prácticamente.
Sí. Que ya llegó una amiga frentona allá al teatro. No.
Frentona.
Sí, frentona. Es que ya se le nota un poquito la calvicie aquí.
Sí, cuidado.
Sí, sí, pero bien, muy querida también. Bueno. Sí, risa loquita, cordial saludo para... también a Cocolizo, a Corosito. A Carlitos, un cordial saludo.
Pedrito, González. Buenas tardes.
Y no tengo el placer de saludarlo, pero lo conozco. Y lo conozco como persona y lo saludo amablemente, no como los saludos del Muelón Sánchez, todo frío. Tío, Pedrito.
Sí, bueno, ya.
Hola, Pedrito.
Sí. No, qué cosa tan
fea. Efusivo.
Sí. Saludo, qué manija de Titanic, qué cosa tan.
Bueno, ya, bueno, ya.
Cordial saludo a Gabrielita, como dice ella misma, la sangre joven de la imitación.
Ella dice que es la sangre joven, sí, de la imitación.
Se mete al baño y saca así selfies.
Sí.
Y, dice, y las publica en Instagram. Soy la sangre joven de la imitación. Y ponen un recuadro a Alexandra.
¡No me diga!
¡Oh, no! ¡Cierto! ¡Opa! ¡Echa carreta!
¡Es cierto!
¡No es cierto!
¡Puede ser! La sangre joven.
La sangre joven de la imitación.
Pues es joven, Pedrito. Es la más joven de todo el grupo.
Bueno, dele a ver, hombre, Pedro.
Igualmente para... La Liendra, igualmente para Edwin y para Lalo y para todos. Para bueno, Chaparro, que está un poco recuperado, por lo menos ya.
Un poco recuperado.
Hoy lo dejó venir la bacteria, lo dejó venir a trabajar.
Bueno, Pedro, ya.
No es que le digan así a doña Marta, no, de ninguna
no,
manera.
A ver, no. Nadie está pensando eso.
No, de ninguna manera, sino que él tenía una bacteria en el estómago que es la que lo maneja prácticamente.
Claro.
Sí. Ay, ayer era el día del bacteriólogo, ¿no?
Sí.
Y me dijo una señora, salúdeme, hoy es el día del bacteriólogo, no se me ocurre ni...
Bueno, ya, hombre, a ver, Pedro, ya.
Y para todos los queridísimos oyentes, un beso, porque si no, pues, ay, se dijo marica, ni siquiera saludar.
Bueno, ya, eso no dice la gente.
Pues, pero sí, creo que lo confundió de profesión, usted se refiere, creo que es al protólogo.
No, ambos son, porque la bacterióloga también analiza y los bacteriólogos.
Pero ayer era la bacterióloga también.
Mire, ¿por qué no, ahorita en la pausa, todos ustedes discuten y miran qué día era? O sea, no importa.
La trivia del humor. Hoy son tres, su merced dice.
¿Tres?
Sí, ustedes dicen chiste.
Pero
número
no es una
tres.
Trivia.
Chiste, número
sería
tres.
Sería la triada chiste. Del humor.
¿La trivia o la triada?
La triada. Trivia, la triada. Sí, serían preguntas. Pero bueno,
la
como si quiera.
Trivia.
Chiste
la
número tres.
Chino, mire, en su currículum dice que usted sabe latín. Así es. A ver, haga una frase con Erasmus. Éramos muchos y parió la abuela.
Ok. Chiste número dos.
Chiste número dos. Bueno, quiero decirles, estimados aspirantes, que las clases para superdotados son mañana de 4 a 5 y 30.
Ajá.
¿De la mañana o de la tarde? No, no venga. Chiste número uno.
Uno.
Ay. Cuando supe que trabajabas en McDonald's, me llevé una gran sorpresa. ¿Grande, pequeña o mediana?
¡Ave María Dios! 427.
La Luciérnaga.
Gabriel de las Casas es Caracol Radio.
Bueno, volvamos con el Consejo de Ministros de ayer y lo que puede ser o no, como se ha interpretado el día de hoy, una amenaza, no sé si estoy exagerando, de llegar a cerrar el Congreso, Melquisedec.
Gabriel, el 7 de diciembre de 2022 se produjo uno de los hechos más traumáticos en la vida política de nuestros hermanos del Perú. El presidente constitucional de ese país, Pedro Castillo, anunció la disolución, el cierre del Congreso, la reorganización del sistema judicial y un gobierno de excepción para gobernar por decreto. Hoy Castillo está preso, desde esa época, desde ese día, hubo una reacción institucional, las mismas Fuerzas Armadas consideraron que se estaba violentando el orden constitucional y por lo tanto Castillo terminó con una intentona de ser dictador y a las pocas horas ya estaba preso y hoy enfrenta cargos de la Fiscalía que lo pueden llevar a muchos años de cárcel. No sobra recordar, algunos dirán que exagerado, pero no sobra recordar esto, a propósito de lo que el presidente de la República, a mi juicio, ha dicho anoche de la manera más grave posible. Ha hecho una advertencia clarísima al Congreso de la República, resumida en estas palabras. El presidente Petro, sin vergüenza y sin eufemismos, anunció, a mi juicio, que está pensando cerrar el Congreso si no le aprueban la convocatoria a la consulta popular.
Exactamente la frase, Melquisedec, dice, no se van a pronunciar esperando que salga la ley en la Comisión Primera o van a negar la consulta mientras discuten en la Comisión Primera. Si van a negar la consulta mientras discuten, el pueblo debe saber qué hacer, porque pierde razón de ser un órgano representativo que le quita voz a su mandante, el pueblo colombiano. El pueblo tendrá entonces la posibilidad de actuar de otras maneras. No es una amenaza, es que una institución no puede volverse ilegítima y una institución se vuelve ilegítima si le quita la voz al mandante, porque lo único que hace fuente de legitimidad, según la Constitución, es el poder del pueblo.
No es una amenaza, pero es una amenaza, porque está diciendo que el pueblo va a actuar como okay, le parezca sí. Y que el Congreso va a ser ilegítimo y que no tiene razón de ser. Esa es, a mi juicio, una amenaza no velada, clarísima, de frente, porque el presidente considera que si el Senado, haciendo uso de sus atribuciones, decide rechazar la convocatoria a consulta popular, porque puede hacerlo, el Congreso puede hacerlo. Escuchemos ese resumen de las palabras de Petro.
Si va a negar la consulta mientras discuten en la Comisión Primera, el pueblo debe saber qué hacer. El pueblo tendrá entonces la posibilidad de actuar de otras maneras, que no es amenaza.
Pues, a ver, al
¿cuáles son las maneras?
¿Es amenaza o no decir que el pueblo va a actuar? Entonces, no
y de otras entiendo. Maneras.
Y hoy el ministro del Interior, Armando Benedetti, salió también a los medios a rebajarle un poco el tono a lo que dice Petro. Pero más bien, vamos a cine, porque esto es toda una película.
La Luciérnaga, Metro Golden Mayer Candelo presentan su película No me amenaces, parte 55. Con la participación estelar del presidente Petro como actor de reparto. Reparto de vainazos, o mejor de advertencias al Senado de la República. En especial si no le aprueban la convocatoria para su consulta popular.
Si va a negar la consulta mientras discuten en la Comisión Primera, el pueblo debe saber qué hacer.
No me amenaces, una película en la que a cada rato le recordarán al Congreso que según cree el presidente, lo único que tiene que hacer es obedecerle a él. Y cuando amenaza, lo niega.
El pueblo tendrá entonces la posibilidad de actuar de otras maneras, que no es amenaza.
¿Será que del elenco de esta película sacan al ministro del Interior, Armando Benedetti?
Te apuesto $1,000,000 que de aquí no me sacan. Pero tiene apostado.
No me amenaces, parte 55. Una película que no sabemos si hace reír o hace llorar. Próximamente, en las salas de cine de la Casa de Nariño. Piérdasenla si pueden. Y no es una amenaza.
Y no es una amenaza.
Y la Casa de Nariño tiene sala de cine.
Sí, sí, claro. Sí, buena, claro, sí, buena. Teatrino que tiene allá. Exactamente. Teatrino, sí. Bueno, Villar, ¿qué más tenemos que decir?
Ese teatrino, Gabriel. Sí, no. Muy buena sala. Pero bueno, volviendo al punto, Gabriel, el ministro del Interior, Armando Benedetti, salió hoy precisamente a explicar o a tratar de interpretar esas palabras del presidente Gustavo Petro. Dijo en algunas declaraciones a medios que cuando el presidente habla de que el pueblo ejerza o haga o adelante acciones, se refiere a las elecciones del 2026 y que están hablando entonces de cara a lo que puede pasar el 2026, cuando pueden cambiar el Congreso y cuando podría entonces llegar y los electores votar por unos nuevos integrantes de esa corporación. Sobre el tema de si no pasa la consulta, dijo en sus propias palabras Benedetti, pues nos vamos para la casa, sí, dicen, y si el pueblo vota que no, porque entonces sí da a entender que ese sondeo de la consulta popular sería entonces un sondeo también de lo que serían las presidenciales del 2026. Pero también hay un punto acá, Gabriel, y tanto Benedetti como su ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, como el propio presidente Gustavo Petro, dijeron, y lo dijeron de todas las formas, la consulta va porque va. En el Congreso de la República se está adelantando una mini reforma laboral. Se le ha propuesto al Gobierno Nacional por parte de los congresistas del Partido Liberal que la adelantan, que incluyan algunos puntos para que no se haga la consulta.
Claro,
va, eso va. No se puede dilatar, es lo que ha manifestado.
Va porque va, porque quieren aprovechar para hacer campaña electoral para las elecciones.
Dos precisiones legales y constitucionales, Gabriel. Uno, el presidente dijo que si el Senado no aprobaba la convocatoria, él la haría por decreto. Eso no es posible desde el punto de vista legal. Exacto. No existe esa figura. Vaya uno a saber por qué el presidente la inventó anoche. Y segundo, el Senado tiene la potestad de aprobar o rechazar. Si no tuviera la posibilidad de rechazar o aprobar, pues simplemente cambiamos el nombre y no es el Congreso, sino la notaría.
Bueno, más bien, peguémosle un revolcón a esto a ver si lo entendemos mejor.
No, señor, la cosa así no es. Amenaza al Congreso y amenaza hasta el juez. No, 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 doctor, eso muy mal se ve. Fue un Congreso votado en democracia también. Ya el doctor Petro muy bravo ha salido. Solo amenazas lanza por montón. Que si no aprueban la consulta ahí mismo, el pueblo les hará revolución. Tienen que cumplirle cada capricho, como cuando le eligieron su contralor. Si obedecen al doctor, el Congreso bueno es. Y si no dice, pues no, muy mal procede. Él dice no amenazar, más si la cosa así es. Entonces Congreso aquí sobra tener. No, 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 señor, la vaina así no es. Amenaza al Congreso y amenaza hasta el juez. No, 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 doctor, eso muy mal se ve. Fue un Congreso votado en democracia también.
Gabriel de las Casas es Caracol Radio.
Ana Luciana Gavino, risa loca trabajar. Arriba rating, señor, no nos vaya a hacer llorar.
¡Arriba rating! ¡Qué energía! ¡Qué entusiasmo! Prácticamente.
¿Qué?
¡Se acabó la semana, patrón!
Espérense, martes 29 de abril, ¿cuál se va a acabar la semana?
Sí, ya prácticamente.
¿Cómo así? ¿Qué? ¿Ya? ¿Qué? ¿Prácticamente qué?
Ya sí sabe.
Ya sí sabe. Ya sí sabe. Ya sí
sabe. Sí. Y el mes también. ¡Fuh!
Sí.
Increíble, patrón.
Dele a ver, hombre.
Que llaman a un restaurante.
¿Cómo llamaba el restaurante?
El restaurante se llamaba Las Camelias.
¿Qué vendían en Las Camelias?
Ah, vendían puras cazuelas.
¿Cazuelas? ¿De qué?
Cazuela de frijol, cazuela.
Escoge si una cazuela de mar o si quiere una cazuela de frijol.
Qué rico.
Sí, rico, sí.
Y la sacaban en 20 minutos y el cliente se enojaba.
A ver, María, sí.
Una maravilla, prácticamente. Entonces llaman al restaurante. Buenas, Las Camelias. Sí, cómo no. Es que quería reservar una mesa para cenar mañana. Claro, ¿cuántos son? No, somos 6 o 10 aproximadamente. Ajá, y necesito saber cuántos confirmados. Confirmados 2, el resto solo bautizados.
La Luciérnaga.
Gabriel de las Casas es Caracol Radio.
Nos conectamos con nuestras mañanitas colombianas.
Mañanitas colombianas en la famosísima Radio Santa Fe. Habla para ustedes Rubicundo Corzo y damos comienzo en este punto y hora al popular programa La Hora de los Novios por su radio amiga, la Radio Santa Fe. con retransmisión en onda larga y también en onda corta. Cada quien decide si prefiere la larga o la corta. Risa Loca, me dicen que le gusta la larga.
Bueno, a ver.
También retransmitimos por La Luciérnaga. Los saluda su locutor amigo Rubicundo Corzo. Las amigas me dicen Rubicito Bomboncito y los ahijados me dicen Padrino Rubicito, no sean tan tacañito y denos para la gaseosa y para el rostoncito. Hablando de roscones, un cordial saludo a Melquisede Torres, que está en la sintonía a esta hora. No faltará el que se conforme con cualquier
roscón. A ver, que no, la panadería no tiene nada que ver con los periodistas de esta mesa.
A él le fascinan los roscones, bueno, de aquí de Bogotá y las cucas de Lobo.
Ovo Huila.
De Ovo Huila. Okay. Allá cuando pasa a Melquisede le dicen, don Melco, le tenemos la cuca caliente, ¿cierto?
Es cierto.
Así es.
¿Caliente?
De fondo. Eso dicen las señoras que venden la cuca.
Pues, con masato tibio le dicen.
Bueno, a ver, Pedro, ya. No, Pedro, no más. Frío. Pedro, frío. No más.
En ese clima.
Pedro, no más.
De fondo, está atrevido y Melquisede. Y oiga, Risa Loca, ya ese que sí que ha probado cucas allá en Ovo Huila.
Bueno, hombre.
De fondo estamos escuchando esta bonita página del cancionero musical colombiano, que es una rumba criolla del maestro Emilio Sierra, intitulada Que Vivan los Novios. Y vamos con nuestra primera tanda de comerciales. Estamos a nombre de los Pantiflex de Leonisa.
Pantiflex Blancanieves tiene que producir para todas las niñas que los quieren lucir. Pantiflex Blancanieves compre, cuestan 13 pesos y Leonisa son.
Villar ya tiene sus propios Pantiflex. Y atención, que trabajo sí hay trabajo, papel y lápiz a levantarse, amigos de la sintonía. Que el trabajo dignifica al hombre y glorifica a Dios. Estamos a nombre del carbón Santa Rosita, el carbón que no se debilita. Vendemos más barato porque tenemos camioncito propio. Se requiere con urgencia para ser contratado inmediatamente un sabiondo que sepa explicarnos por qué razón, motivo o circunstancia el contratista Emilio Tapia aparece mencionado en cuanto negociado hay. Parece un perejil, está en todas las sopas, pero nadie se lo pasa. Se ofrece contratación inmediata, mejor dicho, para mañana es tarde. Y vamos con otra cuña de nuestra campaña política al Senado San Clemente y al Palacio Betancur.
Al Senado San Clemente y al Palacio Betancur, con ideas renovadoras y vigor de juventud, conservatismo popular presente con San Clemente.
Y nos despedimos con esta cuña radial de los tiempos de UPA del nuevo aceite de aguacate Gemail.
El aceite de aguacate Gemail elimina la caspa, confiere distinción y conserva mejor su cabello.
Un cabello hermoso, limpio y sedoso tendrá usted usando diariamente aceite de aguacate Gemail.
Y hasta aquí, a nombre del aceite de aguacate Gemail, este programa informativo mágico cómico musical vespertino. Y yo salto directo a hacer mi turno de locución en Radioactiva. Eso es lo mío.
Adiós, señor. Bueno, 4:49 minutos. Bueno, Villar, Epa Colombia vuelve a hacer noticia. Esta vez, ¿por qué?
Gabriel, por la petición de libertad, nuevamente insiste EPA Colombia en que exista esa posibilidad. Gabriel, pues Daneidy Barrera, como se llama específicamente ella, pues está pidiendo, insiste Gabriel, en que hay unas duras condiciones además en las que permanece ella en esa detención. Su situación es delicada, lo dijo su abogado.
EPA Colombia, EPA.
Sí, pero
epa,
la estamos
epa,
ayudando.
Epa. Rico.
Sí, pero deje
salir. Ay, amiga, querida, volví, resucité, querida.
Amiga, sí, pero estábamos explicando a ver si le podíamos ayudar en algo, amiga.
Ay, amiga, yo ya no sé qué hacer, marica.
Bueno, pero no llore, EPA, ya.
Ay, querida, no sé si quedarme acá a verme para la casa.
Sí, sí.
Ay, amiga, porque cuando llegue voy a encontrar todos los servicios por pagar, marica.
Bueno, sí, pero pues sí, ¿qué hacemos? Pues.
Ay, amiga, con decirte que me va a tocar vender una tonelada de queratinas para pagar las facturas, bueno, querida. Pues, ay, amiga, ayúdame, por favor, Gao. Ya que don Hediondo está estrenando calva, quiere hacerse la queratina, yo se la pago, amiga. Y que me haga una pauta para recuperarme, marica. Ay,
sí,
no,
pero
amiga,
pues las duras condiciones las tienen, pero ¿qué más se puede hacer, Melquisedec? Legalmente no se puede.
Lastimosamente, para los intereses de ella y de su abogado, el doctor Bernate, no hay ninguna posibilidad, por lo menos desde lo que consideran los jueces y los magistrados, de que ella sea beneficiaria de esas medidas que están establecidas con claridad, de acuerdo con los delitos, con la gravedad y con la condición particular de cada madre cabeza de familia. En el caso de ella, no se cumplen los requisitos. Esa es la dura realidad.
Y que la cárcel sea fuerte, dura, pues para todas las presas es lo mismo.
Bueno. Bueno,
pues en Colombia hay presos de primera y segunda también, ¿no? Hay algunas que las mandan a las escuelas de caballería y a otros sitios.
Hay otros que gozan de casas fiscales.
Las casas fiscales o el patio R Sur de La Picota, etcétera. Pues en el caso de ella, lastimosamente, hasta ahora no ha surtido ningún efecto.
Pero ya, amiga. ¿Qué hacemos?
Pero está deprimida.
¿Quién ama? ¿Pero qué hacemos?
Ha perdido peso, está enferma, lleva 3 meses ahí.
Está bastante tiempo.
Sí, es un drama, pero bueno, ¿qué hacemos? 4 semanas.
¿Cuánto le falta para que salga?
Ay, epa.
Ni me recuerde.
¿Sabe qué, epa? Hay cosas peores.
¡Ay, amiga! ¡Qué porquería!
Sí,
también amigos de EPA.
Ah.
Y le dice un amigo al otro: hombre, ¿cómo te parece que ya por fin saqué mi carnet de manipulador de alimentos? Y no, así que tal. Bien, ya ahí tengo peleando a los plátanos con las mandarinas.
Ay, amiga, no.
Amiga, estoy de acuerdo con usted. Estoy de acuerdo con usted, amiga.
No le hagan eso, no le hagan eso.
Como la tortura este tipo.
Espantosa, 4:53, amiga. Bueno, ya, amiga.
En La Luciérnaga, soy la voz.
Mi nombre es Hernando Herrera Mercado, abogado y miembro de la mesa de trabajo de Caracol 6 AM. Y hoy soy la voz de quienes criticamos que el presidente de la República pretenda hacerse con competencia que no tiene a la hora de decir que si el Senado no la aprueba su consulta popular, él podría convocarla vía decreto. Se equivoca el presidente de la República, no hay facultad constitucional que así se lo asigne. Pero además debería tener en cuenta el presidente de la República cuando, por ejemplo, finaliza sus marchas en la Plaza de Bolívar, mirar a lo lejos, el Palacio de Justicia. Ahí hay una frase que podría darle explicación a cualquier persona que pretenda usurpar poder que no tiene para efectos de decir que hay una barrera de contención, una muralla institucional. La frase es muy sencilla, la dijo el general Santander. Si las armas os dieron la independencia, las leyes os darán la libertad. Así es, señor presidente. Las leyes nos dan la libertad, sobre todo la ley de leyes, la Constitución Nacional, aquella que todo presidente de la República dice y se juramenta acatar y que hoy le dice que usted no tiene la razón.
Mezcla extraña de realidad y ficción, La Luciérnaga.
Gabriel de las Casas es Caracol Radio.
Por fin, llegó Don Gedeón acá. Y quién sabe sus mochilas, qué cosas traerá.
¡Ay! Don Generalito, como siempre, La Luciérnaga se caracteriza por cosas originales.
Originales.
Sí, señor, temas, parodias, todo original.
¿Sabe qué, hombre? Uno de mis sueños es participar en alguno de sus chistes actuados alguna vez.
No me diga.
No sé si usted alguna vez me dispensa, me deja participar de ese chiste.
Le va a decir que no al señor director, hombre.
Sus sugerencias son órdenes.
No, pero es su sección.
Me dispensa. ¿Esta mañana abrí la dispensa?
No, la dispensa es diferente.
Pero yo dije me dispensa y su merced me está corrigiendo.
No, me dispensa, es como me da. Pero ya.
En este chiste interviene.
Ay, qué bueno, me van a dejar, sí, por fin. Sí.
La primera voz de la dirección en Colombia, Gabriel Andrés de las Casas Escobar, en el papel de el doctor.
El doctor,
sí, señor, el médico. La primera voz de la radio en Colombia y primera es primerísima, Alexandra Montoya, uh-huh, en el papel de la doctora recepcionista, uh-huh, que lleva en ese consultorio desde cuando es un lote allá. Ajá. Y eso es un elogio. Eso
siga,
es un elogio.
Calle.
Y la primera voz del humor en Colombia, sino que no vino por la lluvia, está Risa Loca, entonces. Tocó con Risa Loca en el papel de el paciente.
Listo,
de efectos especiales, Melquisede y Villarcito.
Musicalización, Lalo y Edwin. Dirección, Graviel de las Casas, que hoy se autodirige.
Sí, joder, sí.
Y Enrique Segoviano.
Sí.
Preguntan si don Enrique fue vendedor alguna vez por lo de la canción de Macedón.
Yo creo que sí, sí, alguna vez vendió. Sí.
Cierto día, estaba el doctor en su consultorio, con las patas encima del escritorio, como a él le gusta. Sí.
Marico.
Estaba escuchando la luciérgana. Cuando la recepcionista intempestivamente le anunció que había llegado un paciente, escuchemos ese
dramático momento.
Doctor.
Sí.
Ya le llegó su paciente.
A ver, tengo aquí en la lista paciente Monsalve. Sí, dígale que siga, Monsalve.
Siga, Monsalve.
Ah,
siga.
Muchas gracias, señora. Permiso.
¿Cómo le va, señor Monsalve?
Doctor, ¿cómo está? ¿Cómo
bien,
le va?
Bien, señor.
Ah, bien, doctor. No, lo que pasa es que se acuerda que yo le había comentado que yo tenía pues como un dolorcito aquí en la espalda, así como una cosa, ¿se acuerda? Que
sí,
usted me mandó unos exámenes.
Una radiografía, sí, señor.
Sí, señor. Entonces, pues aquí le traigo los exámenes, doctor.
A ver.
Mire.
Uy. No. Estos discos son una porquería, señor Oscar Monsalve.
Estoy muy mal de la espalda.
Creo que no me ha entendido, señor Oscar Monsalve. Bueno,
a mí no me gustó, no me gustó. No,
creo que
no, no me gustó. Y aplauden eso, no,
no, no, no. No, más que sí, pero no.
No,
está fregado en los discos. Una porquería los discos de Oscar Monsalve, sí. Y bueno, pero no, que se mejore, señor Monsalve.
Que los mejores.
A ver, Anita.
Que no, se le mejore. Los discos.
Que se le mejoren los discos.
Sí. Maestro Darío Arizmendi, ¿cómo le va? Buenas tardes.
Un feliz amanecer para todos los colombianos que se suman a la presente emisión de 6 a.m. el espacio más escuchado en las mañanas de Colombia. Narda, qué bonita voz.
No, soy Narda.
Te acabo de escuchar.
Bueno, gracias.
Me imagino que estás mojadita por allá en Tunja con esas botas pantaneras.
Ay, sí, zapatones, como dice usted.
A sacar los zapatones, los abrigos, los paraguas, que para que va a haber chubascos en distintas partes del país. ¿Tú sabías Narda?
¿Cómo?
¿Tú sabías Narda? Que yo tengo un hermano que se llama Mauricio, pero
sí,
le dice
sí,
Picho.
Sí.
Yo vivo en Bogotá y Picho en Cali.
Bueno, sí, ya, señor.
Y tenemos dos carros, uno grande y uno chiquito. Yo me divierto en el grande y Picho en el chiquito.
Bueno, pues su amigo, su hermano, que sí, muy bien por él. Saludos para él.
Quiero saludar al periodista Orlando Villar. Hola, Orlandito, ¿cómo estás?
Hola, Darío, ¿cómo me le va?
¿Cómo está, doña Olguita, Orlandito?
Bien, sí, señor, le manda saludos.
Bien, sí, señor, sí.
Orlandito, ¿sí? Todas estas tardes haciendo barquitos de papel y hundiendo.
A ver, no, pero...
Y también muñecos de nieve. Óyeme, Orlandito, si hay un periodista recorrido, consentido, aguerrido, embebido, amanecido y muy querido...
Sobre todo embebido.
Sí, ese es Orlandito Villar. Óyeme, Orlandito, esta pregunta que me la estaba haciendo esta mañana como a las 5 de la mañana, dije, seguramente Orlandito me está pensando. Y mi nieto me dijo, abuelito, si te ves con Orlandito, pregúntale lo siguiente. Orlandito, ¿por qué es noticia la generadora de energía Aire Orly?
Pues esta generadora de energía aire que provee el suministro de energía a toda la costa Caribe está en aprietos y está intervenida desde septiembre del año pasado, pero está pidiendo al gobierno nacional un salvavidas. Le está pidiendo a la superintendencia de servicios que le ayude, que le dé un salvavidas financiero para cubrir una deuda que tiene por 1.1 billones de pesos con las generadoras de energía. Ahí, Gabriel, más allá de pues el tema de la deuda y todo lo que ha acumulado, pues es que se ha evidenciado que la intervención pues ha sido de alguna manera deficiente. Una intervención que además inició en su momento, Gabriel, el hoy ministro de Energía, Edwin Palma,
okay,
que fue agente interventor de Aire y que tiene unas muy negativas cifras en materia, no solo de recaudos, sino también en lo que tiene que ver con el aumento de esta deuda. Antes de que iniciara esa intervención, en septiembre del año pasado, esa deuda con las generadoras de energía estaba alrededor de los 500 mil millones de pesos. Hoy se supera el billón de pesos, tan solo 8 meses de intervención, lo que por supuesto ha generado y encendido las alarmas.
O sea, le intervinieron para mal.
Pues Gabriel.
Como la CPS.
Sí, como la CPS, sí.
No, pues no ha entregado los resultados, o sea, esperados esa intervención. Al
era
menos
mejor cuando trabajaban mal.
cuando eran malas. Eran mejor cuando estaban en manos del maldito capitalismo.
Bueno, allá va, no, pero
pues, lo dicen ellos, comillas.
Ahora, la intervención de alguna manera se justificó. Esta empresa tenía deudas acumuladas por casi 2 billones de pesos, pero el tema es que no se ha solucionado.
¿Se justificó para duplicarle las deudas o el rendimiento?
En su momento se justificó la intervención. Que la intervención no se ejecute de manera correcta, eso ya es diferente. Que los resultados...
El absurdo es este, para resumirlo. El gobierno interviene a la empresa de energía Aire para recuperarla. No la puede recuperar, sino que empeora las cosas. Y ahora el gobierno le pide ayuda al gobierno para salvar una empresa que está deteriorando el propio gobierno.
Bueno, ya.
Y que, exactamente, que las deudas en este momento hacia las generadoras, pues parten de que el gobierno nacional se ha negado a pagar la deuda en materia precisamente de lo que tiene pendiente de subsidios.
Vendrá un apagón y le echarán la culpa a todos menos al mal manejo del gobierno. Bueno, siga Darío.
Muchísimas gracias a la periodista Cristina Navarro por tan importante información. Hola, Melquisede, ¿cómo estás?
Maestro Darío, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Cómo está don Luis Carlos?
Excelente, saludo siempre para usted.
Miren, si hay un periodista que es aguerrido, agorero, cafetero, certero, guerrero, borremos goterero, ese es Melquisedec Torres. Melco, qué bueno, tú sabías que yo tengo un hermano que se llama Mauricio, pero le dicen Picho.
Sí.
Yo vivo en Bogotá y Picho en Cali.
Sí, bueno, ya, bueno.
Y
sí,
cuando
ya
está lloviendo yo salgo a la calle con el paraguas y Picho con el impermeable.
Bueno, sí.
Esta pregunta que tengo para el periodista Melquisedec Torres, la manda a ser mi nieto que tiene 11 meses, me dijo, Belito. Si llegas a ver a Melquisedecito...
Habló rápido el niño.
Sí. Si llega a ver a Melquisedecito, hazle la siguiente pregunta. ¿Qué pasa con el expresidente Juan Manuel Santos?
Pues reapareció el expresidente de la República, Juan Manuel Santos, con una declaración muy fuerte contra los procesos de paz, la paz total que ha pretendido el actual gobierno. Y dijo una cosa que... la manifiesta un expresidente de la República que además sacó adelante en su momento un proceso de paz firmado en La Habana con las FARC. Dice Santos, lo ha dicho hoy, que las disidencias de las FARC eran un grupo muy pequeño de traquetos, pero que finalmente el propio gobierno organizó a esas disidencias, el gobierno Petro. Escuchemos lo que dijo Santos.
El comisionado de paz de este gobierno, el primero, háganme el favor, con los helicópteros del Estado, fue recogiendo los voceros de los diferentes grupos criminales que se hacían llamar disidencias en las diferentes regiones del país. Lo llevaron en abril del 23 al Yarí. Y ahí les dieron el reconocimiento de Estado Mayor Conjunto de las FARC. O sea que el propio gobierno organizó a las disidencias y mire los resultados.
Muy fuerte la crítica que hace Juan Manuel Santos a lo que ha sido el manejo de estos procesos de paz. En esencia lo que está diciendo es que eso eran unos reductos chiquitos por allá perdidos que se volvieron traquetos o eran traquetos y no quisieron entrar al acuerdo. Y que el señor comisionado Danilo Rueda, que estaba en ese momento, sí, los recogió, los metió en un helicóptero, los unió, los organizó y los convirtió, porque además ahí está un decreto, los reconoce el gobierno como Estado Mayor Conjunto de las FARC, que no existía. Y el gobierno fue el que le dio esa condición. Eso lo dice Juan Manuel Santos hoy.
Pero ha insistido el expresidente Juan Manuel Santos, además Melquisedec, en que primero las FARC se acabaron cuando se firma el acuerdo de paz del 2016. El grupo guerrillero como tal y esa connotación y ese reconocimiento político se acaba en el 2016. Los disidentes, como su nombre lo indica, o no se acogieron al acuerdo de paz o dejaron las armas y posteriormente se reintegraron a los grupos. En cualquiera de los dos casos no tienen un estatus ni político ni legal que les permita entonces acogerse o adelantar unos diálogos, porque precisamente le faltaron al acuerdo del 2016 o no se quisieron acoger al acuerdo que se firmó en el 2016. Y es por eso que se ha insistido en que el Congreso debe entonces legislar para establecer cuál sería el mecanismo político que permita que ellos se entreguen las armas o se acojan a la justicia. Eso no está hoy. 3 años después de que el presidente Gustavo Petro anunciara que en 3 meses se acaba el ELN, se acababan estos grupos y abrió una cantidad de mesas, porque a cada una de esas disidencias chiquitas les puso una mesa de diálogo con unas condiciones y unas reglas, hoy por hoy no se ha avanzado y no hay ni siquiera una legislación que les permitiera entrar o acogerse a la justicia.
Bueno, doctor Darío, que le vaya muy bien.
A usted también. Mono, ¿tú sabías que a mí solamente me gustan dos tipos de mujeres?
Sí.
Las colombianas y las extranjeras.
No, no, señor, no, adiós.
Ana Luciana Gavino, risa loca trabajar. Arriba rating, señor, no nos vaya a hacer llorar.
¡Arriba rating! ¡Qué energía! ¡Qué entusiasmo! Decía prácticamente.
¿Qué?
Para el humor, patrón.
Bueno.
Que estaban conversando dos amigas.
¿Amigas de quién?
Amigas de ellas. Ajá. Entonces le dicen a una amiga a la otra: ay, no tengo que. Ahora tengo que tener mucho cuidado de no quedar embarazada. Dice: pero si tu marido se hizo la vasectomía. Dice: por eso.
Hombre,
casos de la vida real.
Claro que sí, contando risa loca.
Bueno, ¿qué pasa esta hora con los indígenas que están apostados en la Universidad Nacional y que estarán marchando sobre o llenando la Plaza de Nariño este 1 de mayo? Los vi marchando, yo venía hoy del aeropuerto de la ciudad de Medellín sobre las 2:30 de la tarde e iban marchando hacia el aeropuerto. Tenían, por supuesto, la calle 26 cerrada en el costado oriente-occidente. ¿En qué estamos allí?
Gabriel, estamos en primer lugar en el ejercicio legítimo de una manifestación de los indígenas agrupados, especialmente la ONIC, Organización Nacional Indígena, y el CRIC, que es el Consejo Regional Indígena del Cauca. Son los más fuertes, por lo menos políticamente, en Colombia. Lo extraño, lo confuso aquí es que ellos no vienen a protestar, vienen a apoyar al gobierno, vienen a hacer activismo, vienen a marchar como ya lo han hecho en anteriores ocasiones. Y lo hacen además con todo el apoyo del Estado representado en el gobierno, no solo de manera moral o política, sino con plata. Han recibido en contratos a dedo 96 contratos desde el comienzo de este gobierno por cerca de $500 millones, más de 405 mil millones de pesos, y le siguen entregando más plata. Hay que recordar que desde la Constitución del 91 y por cuenta de lo que se llama Sistema General de Participaciones, los resguardos indígenas operan como entes territoriales, como si fuera un municipio. Un municipio donde este resguardo recibe una plata para los servicios básicos, las atenciones de la ciudadanía, de la población, y a su vez el resguardo indígena recibe también su propio presupuesto desde las cuentas centrales de la nación. Estos contratos son adicionales a esa plata que entregamos vía nuestros impuestos. Pues aquí lo curioso además es que cuando vino otra organización indígena, que no es el CRIC, que no es la ONIC, hace unas semanas a Bogotá, el gobierno ni siquiera los atendió. El presidente de la República en ningún momento se manifestó. ¿Por qué? Porque no hacen parte de esos indígenas que el gobierno tiene en su bolsillo para usarlos, y hay que decirlo de manera clara, es el uso que están haciendo de estas comunidades para que vengan a apoyar las reformas del gobierno, a marchar a favor del gobierno, fuera de su jurisdicción y ejerciendo o tratando de ejercer, como lo decíamos ayer, una jurisdicción que no tienen sino en sus resguardos, no por fuera de los resguardos. Tienen todo el derecho de moverse por el país, tienen el derecho de manifestarse o a favor o en contra del gobierno, perfecto, pero que no se nos olvide en qué contexto lo están haciendo, porque lo hacen, además, con un apoyo impresionante del gobierno a través de plata.
Pues salió Melquisedec, el ministro del Interior, Armando Benedetti, precisamente a defender al gobierno nacional, a defender estas organizaciones indígenas y a decir que no se les ha regalado nada, pese a que hoy se conocía un contrato además que tienen con el Ministerio de Salud también para desembolsar unos recursos a estas comunidades. Pero mire, una afirmación que hizo el ministro y que además llamó la atención. Dijo que ahora no vayan a decir que están llenando la Plaza de Bolívar de solo indígenas porque ellos son solo 10.000. que ya van en unos 15.000 que están quedándose en la Universidad Nacional, pero que la Plaza de Bolívar, según él, tiene una capacidad para 120.000 personas.
¿120.000?
No, eso dijo el ministro del Interior, Armando Benedetti.
Benedetti, pero no.
Y además,
hermano,
dice Gabriel que desconfía el ministro del Interior en las cifras que entrega la Policía Nacional en esas manifestaciones. Y dice él que las manifestaciones recientes que ha hecho el presidente Gustavo Petro en la plaza pública, que cuenta la policía, menos asistentes de los que realmente van a la plaza pública. No, y que entonces después salen a decir que claro, que la plaza estuvo vacía. Una precisión, mire, y hay un estudio de la Universidad de los Andes, ministro, el último, que muestra la capacidad máxima en la Plaza de Bolívar de 55.000 personas. estableciendo, asumiendo una densidad de 4 personas por cada metro cuadrado.
No, si usted para ya quiere. La Plaza de Bolívar es el Parque Simón Bolívar.
Básicamente, bueno, ese sí, es el cálculo que están haciendo, Gabriel.
O la Plaza Central de La Habana en Cuba, que sí tiene una muy gran
esa
capacidad.
Esa le gusta más a Petro que a Benedetti. Sí. Pero los indígenas son gobiernistas los que vinieron.
De indígenas en Colombia, hoy tenemos 2 aristas, unos que son gobiernistas y que de contratos gozan, los traen excursionando con todos los gastos pagos, alimentación y trago, borrachos se están pasando. Hoy para la educación se toman campantes la UNACIONAL, lo que ganas en trancón, arman 1000 desmanes y les da igual. De indígenas otro grupo, aquí en el país tenemos, esos que aguantar los vemos y que nunca tienen cupo, muy poca atención les prestan y no les mandan contratos, hasta pasan malos ratos, ni los oyen si protestan. Que valga la aclaración, hay 2 grupos de indígenas hoy acá, los que lamben al patrón y los que abandonados hoy están.
La Luciérnaga.
Gabriel de las Casas es Caracol Radio.
Pongamos la cara y los oídos en Venezuela, que se fueron de consulta popular. Presidente Maduro, ¿cómo le fue en esta consulta?
Primero que todo, saludamos a los Marte y a las Marta.
Sí.
Mira, Gabriel,
sí.
Preguntaron que estuviste en Medellín, ¿cómo
sí,
te fue?
Sí, sí,
en
muy
la
bien.
Capital de la eterna llovedera.
No, bueno, sí, llovedera, sí, también por estos días, sí. Pero primavera, señor, en la tacita primavera. De plata.
La tacita de plata. Mira que realicé una consulta popular para que los venezolanos decidan cuáles son los proyectos de inversión que deben realizarse. Pues todo muy bien, pero solo tengo una pregunta.
¿Cuál?
Que son proyectos de inversión, eso no lo tengo claro.
A ver, vale. Hombre.
Lo cierto es que ya está la consulta, lo que no está es la plata para hacerlo. O que me la regale Donald Trump.
El pelucón.
Papá de los pelicones.
Pelicones.
El padre o pelucón.
Pelucón.
Ahí lo tiene, pues. Buenas tardes y tardo para todos.
Oye, Villar, ¿están entonces de consulta popular en Venezuela?
Sí, Gabriel, para el 27 de julio se confirma la fecha para adelantar una consulta popular que se ha denominado de la juventud. Una jornada que ha dicho el presidente Nicolás Maduro, presidente autoproclamado, ¿no?, del vecino país, pues se llevará a cabo, con el cual se busca una idea que se ha consolidado por años en el vecino país, y él lo llama el autogobierno comunal, y es seguir sentando las bases de ese gobierno de alguna manera popular, dice él, que termina concentrado en unos consejos comunitarios, en unas asambleas fuera del orden institucional del Estado Nacional. Él dice que lo que está buscando es integrar a los jóvenes, por supuesto, para que opinen sobre los destinos de los recursos y qué programas se deberían financiar, sobre todo de manera priorizada. Pero, Gabriel, desde la oposición lo que denuncian es nuevamente que se está destinando plata, primero, para brindar una sensación de una falsa democracia y una falta participación también de los jóvenes, pero ver además, Gabriel, cómo empiezan a jalar a estos jóvenes también hacia esos colectivos, hacia esas asambleas, y cómo de alguna manera los van integrando al sistema que ha permitido mantener la dictadura en el vecino país.
No pasa nada ya, un poquito de humor.
Cierra camino, risa loca trabajar. Arriba rating, señor, no nos vaya a hacer llorar.
Arriba rating, qué energía, qué entusiasmo recibía prácticamente.
¿Qué?
Se acabó la semana, patrón.
Cuando uno le pone cuidado a la canción, dice no nos vaya a hacer llorar. O sea, ya de una vez el tipo que la canta sabe que lo que viene tiene un pedazo de tragedia.
No, porque uno puede llorar de la risa también.
Pues no nos ha pasado, pero hay gente que...
A mí me ha pasado.
A usted le ha pasado. Cuando chiste, cuando el chiste es de Don Gediondo o de Chinome. Ahí no, le digo, es que comino. Comino.
No, a veces uno por ahí se deja llevar y bueno, uno se ríe y llora y yo pienso que eso es importante.
¿Pero nos va a hacer llorar, reír o qué? O reflexionar, que a veces pasa.
A veces pasa, sí. ¿No? A veces pasa y bueno, yo pienso que de todas formas lo importante, lo que es que como hemos hablado también, el humor es subjetivo, ¿no?
Ajá.
Entonces puede que a mí me haga...
No, señor, el humor es su objetivo, no es subjetivo, es su objetivo.
Sí, señor.
O si no, chau, sí. Chau, adiós.
No, porque tampoco yo creo que necesite meterle presión a la gente para que porque yo soy muy nervioso.
Ay, ¿qué haremos? Bueno, cuenta el chiste, a ver, don nervioso.
Que llega, estaban el papá y el hijo.
¿El hijo de quién?
El hijo del papá, porque el papá era el papá del hijo y el hijo era el hijo del papá de que nació prácticamente.
Ok.
Le dice, papá, ¿qué es el porvenir? Le dice, es lo que ponen en las servilletas de los restaurantes, debajo del gracias.
No. No, yo sé, Melquisedec, pero me dio risa de lo tonto que puede ser el ser humano. Estamos llegando a unos límites. El porvenir es lo que ponen debajo del gracias en los restaurantes.
Ahora, uno entiende que lo puede haber afectado alguna situación particular al señor que pretende ser humorista.
Ahí sí. Adiós, señor. Ya, adiós, Jackie.
La Luciérnaga.
Gabriel de las Casas es Caracol Radio.
Muy bien, sigue la Luciérnaga en Caracol Radio. Bueno, Melquisedec, de nuevo, denuncia de turistas, precios en Cartagena, siguen tumbando. ¿Ahora por dónde fue?
Muy triste, Gabriel, que este tipo de conductas inapropiadas, que en algunos casos rozan el delito, sean la noticia para sitios turísticos tan importantes para el país. A mi juicio, el más importante, que es Cartagena, Indias ante el mundo. Dos masajistas, dos mujeres sancionadas en Cartagena porque se aparecieron dos turistas puertorriqueños, les ofrecieron los servicios y posteriormente, a pesar de que les habían dicho que era una prueba gratuita de masaje, terminaron cobrándoles $1,000. En la playa 5 del barrio Boca Grande, que es de los más representativos de la ciudad, la policía identificó a las dos mujeres, les aplicó una sanción de comparendo, en este caso muy discutible desde el punto de vista jurídico porque dice conducta contraria a la convivencia. En realidad podrían alegar una estafa, desde el punto de vista delictivo, por lo menos una contravención, una querella. Y en este caso, pues desafortunadamente, como hemos dicho, vuelve y juega este tipo de abusos, de conductas inapropiadas, de personas que uno dice son la minoría, pero terminan generando mucho daño a la imagen tener un sitio turístico.
Yo sé que la gente la tiene que buscar, pero no en esa forma. Porque es que eso de la prueba gratis, usted está en la playa ahí y cuando menos se da cuenta, tiene ya aceite en las piernas y le empiezan a hacer el masaje, que es la prueba gratis. Y a partir de ahí dice, no, ya le dice, venga, yo le sigo haciendo en la rodilla y venga, yo le sigo haciendo. Y a partir de ahí.
Y no preguntó, dijo, bueno, listo, si me hacen la rodilla, en la pierna, en el brazo, ¿cuánto me vale? No, como ya empezó, ya la factura va a terminar en lo que usted está diciendo, Melquisedec.
Sí, y lamentablemente, para agravar la situación, en algunos casos, como se ha denunciado, cuando usted protesta o termina muy molesto y diciendo aquí me están estafando, pues aparecen los aliados, entre comillas, y termina siendo peligroso. Ocurrió, por ejemplo, en Medellín. Hay un video que está circulando hace un par de días en la capital de Antioquia, en la calle, la famosa bolita.
Ajá.
¿Dónde está la bolita? Y entonces a un extranjero que no hablaba español, porque él está grabando y se escucha que está hablando en su idioma, inglés, lo terminan estafando con el famoso juego que lleva décadas en Colombia. Es una estafa que además se hace con payasos, es decir, con cómplices que están al lado simulando que ganaron.
¿Cómo se dice? Ese tiene un nombre, no es el secuaz.
El gancho.
Yo lo conocía como payaso en la feria de mi pueblo, pero eso ocurre desde hace décadas en Colombia y lamentablemente en este caso fue una alta suma de dinero que le birlaron a este hombre. afortunadamente los grabó porque él tenía una cámara en alguna parte muy pequeña.
En las gafas, en la que las gafas, ahora, creo que eran. Las gafas Ray-Ban que vienen ahora con cámaras.
Sí. Exactamente. Quedaron grabados todos los cómplices y apenas roban, se van todos. Y hacen una pantomima impresionante. Pues muy lamentable que ese sea el signo de identificación ante el mundo nuestro.
Espéreme, déjeme llamar a Cartagena a ver si nos cuentan cuál es la historia, a ver si tumbaron al turista.
¡No joda, patrón! ¡Qué alegría saludarlos desde
pasa?
La costa Caribe, mi hermano!
¡Hombre, don Baratillo, cómo va!
Eche, bien, bacano, ¿cómo están ustedes allá?
Pues preocupados porque de nuevo como que tumbaron unos turistas.
No, mi hermano, no utiliza esa palabra tan barra.
¿Cómo así?
No, mira, te cuento, estamos en promoción.
¿Cómo así?
Ojo, estamos en promoción. Masaje a solo $1,000.
No, ¿cómo así?
Sí, o sea, uno, ¿qué? ¿Cuánto voy a hacer eso? ¿Uno qué? $4,200,000 más o menos.
Sí, eso más o menos.
Eche, eso es una ganga. Eso es una ganga, papi. ¿Y de dónde saca que es un cobro abusivo? Te lo voy a explicar porque la gente no entiende.
A ver.
La gente no entiende. Mira, en realidad el masaje solo cuesta $10.
Sí.
$10, o sea, unos $42,000, ¿sí me entiendes?
Sí.
Pero a eso le aplicamos lo que es el impuesto del calentamiento global, que es del 300%,
no,
¿me entiendes?
No, ¿cuál impuesto? No,
¿cuál
impuesto?
¿Cómo así?
Más el impuesto, no, óyeme, más el impuesto de solidaridad por la muerte del Papa, que es del 150%.
¿Qué?
Y no solo eso, súmale la sobretasa de la temporada invernal del 200%.
No, pero se la sumo si va a colaborar con la temporada invernal y con los damnificados, por ejemplo, de Medellín, de Antioquia.
Estamos colaborando, papi.
No, pero ¿cuál papi? No.
A eso hay que agregarle el transporte del aceite del masaje.
¿Cómo así?
Ojo, eso es diferente del precio del aceite como tal.
No.
Y agrégale el costo del agua que usa la masajista para hacer su trabajo.
Pero si es el balde y el agua del mar.
Papi, mejor dicho, oye, aquí analizando, $1,000 es un regalo.
No, hombre,
Estamos perdiendo plata.
No.
Yo veré ahí cómo se luce con la propina.
No, ¿cuál propina después de la tumbada? No, adiós, señor. No.
Llámame
no.
Cualquier cosita.
No, esta llamada me va a salir cara.
Ana Luciana Gavino, risa loca al trabajar. Arriba rating, señor, no nos vaya a hacer llorar.
Arriba rating, qué energía, qué entusiasmo recibe prácticamente.
¿Qué?
Para el humor, patrón.
¿Sé dónde trae los chistes generalmente?
De la vida.
¿De la vida?
De la vida, porque la vida se encarga de entregarnos el material para nosotros reírnos.
O sea, los chistes de infidelidades y todo es de su vida.
Ah, no. No.
Sí,
pues no. Pero yo no dije de mi vida, dije de la vida. Y es de la vida en general, porque eso es como las canciones, patrón. Pues te voy a hablar desde la parte musical.
Te voy a hablar.
No todas las composiciones son experiencias vividas por uno como compositor, sino que a veces le pasan a alguien cercano, a un amigo, a un conocido, y uno de alguna manera se inspira y escribe la canción.
No.
Así mismo pasa con el humor.
Ajá.
A veces pasa con alguien, le sucede a alguien cercano y uno se inspira.
No,
y,
qué
y...
profundidad, de qué cosa tan impresionante.
Espere, cambió el chiste porque donde cuente este me jodo.
No, cuente ese, es una orden, cuéntelo a ver la experiencia, a ver de dónde viene, cuéntelo a ver.
Que estaban conversando los amigos.
¿Amigos de quién?
Amigos de ellos.
Sí.
Y le dice un amigo al otro, hombre, cuando estábamos desnudos, imagínate que cuando estábamos desnudos llega la tía y me saca un libro de la libertad cristiana. Dice, de Lutero. Es que no seas bruto, del cajón.
Adiós, hombre.
La Luciérnaga de Caracol Radio y Canal 1. Más compañía. Dirige Gabriel de las Casas.
Por fin, llegó Don Gediondo acá. Y quién sabe sus mochilas, qué cosa nos traerá.
Ay. Don Grelito, un cordial saludo para su merced, para todos los queridísimos y dignísimos oyentes y oyentas de La Luciérgana, primer programa cómico musical vespertino de las tardes. Igualmente para quienes nos ven en el Canal 1, en Red Más Noticias.
Ahí estábamos con Red Más Noticias y Canal 1. Bueno, este jueves primero de mayo, en la Feria del Libro en Bogotá, hay lanzamiento del libro de Pedro González, Don Gediondo. ¿Cómo se llama el libro, Pedrito?
El libro se llama El día que se rieron de mí.
El día que se rieron de mí. Fue sí, el día que escribió un libro.
Sí.
El día que lo entregó.
El día que entregó. Venga, no, vamos a hacer un pedacito en serio del libro de Pedro González. Hediondito, ¿qué cuenta usted? ¿Por qué ese día que se rieron de usted es tan especial? ¿Por qué también es tan nostálgico en algún momento?
Bueno, la nostalgia parte, digamos, de...
Esta parte es en serio. Y el libro es en serio, pero por supuesto tiene todos los matices de humor propios de Don Hediondo y una quiebra.
Son varias. Cuenta la vez que nos quebramos como empresarios con un primo cuando llevamos a Darío Gómez a Sutamarchán a presentarlo.
Ah, o sea, usted no ha sido una sola quiebra.
No ha sido nuevo.
Ah, es histórico.
Cuenta, el libro ha tenido mucha demanda, ya lo demandaron dos editoriales. Don Granito, cuenta las peripecias y lo que tiene que vivir un campesino como yo, porque yo soy campesino, obviamente, su merced, de alpargate remendado y de zapatico remendado, y no es por dármelas de víctima ni nada, sino que a veces toca así. Y toca
baje el microfonito que le tapa toda la cara.
Nuestra generación nos tocó así, Don Granito. Entonces, digamos que las penurias que tiene que vivir, por ejemplo, para llegar a Bogotá.
Sí.
La llegada a Bogotá, después a tratar de alcanzar el sueño, que para uno el sueño era estar en una emisora, por ejemplo, en el caso mío.
Y lo logró, Pedrito.
Y gracias a mí lo logré. Cuento de las personas, porque lo que más me enseñó el padrino Alberto Piedrahíta fue la gratitud. Entonces yo a lo largo del libro voy contando de las personas que me dieron la mano y también de las que me dijeron que no, porque es importante que a uno le digan que no, porque eso como que lo reta a uno.
Ajá.
Y termina el libro con un capítulo
ya hablando. Nos va a decir el final del libro.
No les voy a hacer. Oye, ¿cómo no? Es que llaman ustedes los jóvenes.
Spoiler.
Soy la sangre joven de la imitación.
Bueno, deje tranquila, Gabriela.
Entonces, el último capítulo es referente al tema de los restaurantes, cómo comenzaron en el año 2005 y cómo están en la actualidad.
¿Pero y por qué dice que se rieron de usted? ¿Usted siente que la gente se burló? La burla del dolor ajeno ese... No sé si propia de los colombianos, pero sí propia de no sé si del ser humano, que a veces se alegran por una desgracia que tiene una persona.
Sí, la verdad sí, Don Gabrielito. Así como hubo muchas manifestaciones, digamos, de solidaridad en su momento, también hubo lo que llaman ustedes los jóvenes haters.
Odiadores, sí.
Odiadores y gente que se rió y gente que decía, bien, me gusta que le pase eso, por ejemplo.
Ok.
Pero entonces para nosotros fue un reto porque, digamos que yo siempre he tenido en la mente como que a la gente no le gusta que las personas que siguen estén caídas, que caigan en desgracia. Entonces un día le dije a la vida, me tengo que levantar de esta. Lloré mucho en esa situación, Don Gravilito, y lo cuento en el libro. ¿Y sabe cuál fue el momento?
No solamente lloró, cayó en momentos de depresión, que precisamente usted me contó, y pues
sí,
cuento yo aquí al aire porque habrá cosas que están en el libro.
Sí, están ahí. ¿Y sabe cuál fue el momento más complicado?
¿Cuál?
Hay que comprar el libro, Don Galito.
Sí, hay que comprar el libro para ese momento. Feria del libro, entonces el primero de mayo, bueno, el día, el día que se rieron de él. Solamente se han reído de él una vez. El resto.
Una señora dijo, ay, ahora sí me va a hacer reír con ese libro.
Pero entonces, dentro del libro hay momentos muy tristes, muy íntimos suyos.
Muy íntimos, por ejemplo, la gente dirá, ay, ese man siempre es feliz, me lo imagino, en una reunión con él. No, Alexita, que también es humorista, Gabo, que es artista, Gabrielita, saben que la vida del artista y del humorista es como la de aquel famoso poema del Gran Garret, que la procesión va por dentro. Entonces la gente piensa que eso todo es alegría y todo es color de rosas,
Tuvo triple introducción.
Sí, señor.
Introducción de el doctor Hernán
también
Peláez,
lo cuento. Ah.
Introducción de Gustavo Gómez y de Gabriel de las Casas.
Y eso también lo cuento.
Sí.
Eso también lo cuento. No hay prólogo, sino tres palabras. Esas tres palabras son las de nuestro director, Gabriel de las Casas, muy generoso. ¿Sabe que no he podido leer las palabras de ustedes?
¿Por qué?
Porque empecé y se me derramaron las lágrimas, de verdad.
Vea usted, vea. Sí, también tiene corazón. ¿Saben cómo empecé yo las palabras? A propósito de una canción, que se llama Canción, y le dice, ¿quién le dijo que yo era risa siempre y nunca llanto? Eso le dediqué a Pedrito con este libro, que celebramos que le vaya bien en esa feria del
Pedrito,
libro.
Muy
bien,
Pedro.
¡Bravo! Síguenos haciendo llorar, Pedro. Cuente
chiste. Yo digo, si Risaloquita se atrevió a cantar, ¿yo por qué no me atrevo a escribir?
Claro.
¿Cierto?
Sí.
No, mentira, Risita sabe cuánto lo quiero, es con mucho cariño y...
¡Mua!
Y dice, ¡mua! En este chiste... ¿Cómo dijo su merced? ¿La tripa del humor?
¿La tripa del humor?
La trivia.
La tripleta. Ah, la trivia. No, la trivia no. La triada.
Esa mierda, esa
joda. ¡No, qué cosa! La triada del humor, señor.
La triada del humor. Pida su merced un tema que quiera, por ejemplo.
Borrachos.
Borrachos, sí. Estaba un borracho y llegó ahí. Iba un borracho ahí bajo la lluvia, ¿no?
Sí.
Entonces llegó una señora y le dijo, ay, quédese. Eso está lloviendo mucho. ¡Quédese,
nenita! ¿Cómo le va, nena Jiménez?
Yo vi a la primera mujer en este país que dijo palabras como pingüiñoño, estrolini, tupirle al meriñaque y Alexandra, que no me mire yo porque yo con mionas no hago negocio.
Ya, nenita. Ay, nenita.
Ay, en el día pésame, señor, y por la noche, ¿cómo me pesa este señor? Sí. Ay, ¿dónde está George Pinson? Que baje, que a los gordos no nos quiere sino la mamá, ya la mierda, los pastores que se acabó.
Bueno, ya, usted estuvo en la televisión internacional.
Yo soy la única mujer humorista que he estado en 2 programas con Cristina y en 4 con Don Francisco. Y esos que dicen que son humoristas son cuentachistes. Ese no. Risa Loca y ese Alerta y ese Hediondo son caricatos cuentachistes. Pero,
¿cuál es la diferencia entre humorista y cuentachistes?
Humorista es el que crea, repentiza, actúa e interpreta. Los demás son cuentachistes. Bueno, chiste contó Risa Loca.
Risa Loca contó el de 2 amigos.
Ese es mío, ese yo lo grabé en el año 48 con Darío Gómez. Me llamó Alexandra Montoya y me dijo, ay, qué nenita, que para una presentación yo con mionas no hago negocio.
Alexandra Montoya, ya.
Le meten 40 millones a unas tetas y no le meten 40 mil a un libro.
Nena, ya, pero por favor, cálmese, ya. Bueno, entonces estaba la señora.
Estaba la señora y iba el borracho caminando bajo la lluvia.
¿Y son 3? No, solo uno, pero. Solo uno, no más, calma.
Y la señora... Ay, quédese, mire, está lloviendo. Venga, quédese en mi casa. Pingüiñoño, estrolini, tupirle al meriñaque. Venga, Melquiside, quédese, mire, se acuerda. En serio, me pudo quedar claro, quédese.
El borracho se llamaba Melquiside,
sí. Y llevaba un lorito.
No, pero no más.
El loro también estaba tomado.
No.
Melquiside es cacorro.
Bueno, no más.
Y loro tomado y todo,
además. No, perrisa loca no es.
No, por eso.
Diciendo, no. Así con ese tono, es que sí, es que
bueno, no, pero...
crimen que le dé el trago a un loro, hombre.
No, mire la hora, hombre. Mire
la lora.
Mire la lora. Calme. Bueno, está muy lloviendo hoy, hombre.
Y la señora, ¿qué es? Está lloviendo. 12 de la noche por ahí. De verdad, me puedo quedar. Que si es que corro, dice el loro.
Bueno.
Sí, claro, quédese. Entonces, cuando fue a entrar, dio la vuelta y se devolvió. ¿Y usted para dónde va? A mi casa por la pijama.
Ave María, no hay derecho que después de eso. Ay, 6:14, está la Luciérnaga, señores.
En la Luciérnaga, la noticia del día.
Bueno, Melquisedec, curiosamente la noticia del día tiene que ver con el discurso del Consejo de Ministros que hizo el presidente el día de ayer. El Congreso de Colombia está amenazado por el presidente, por el ministro del Interior, por el gobierno nacional, sí o no, si no aprueban la reforma o la consulta popular mejor.
Pues el presidente lanza una amenaza e inmediatamente dice que no es una amenaza. Pero evidentemente lo que advierte el presidente frente a la actuación del Congreso de la República en el trámite de la convocatoria de consulta popular es evidentemente una alerta institucional, porque el primer mandatario de los colombianos está diciendo que si no le aprueban esa propuesta, habría una falta de legitimidad del Congreso y que el pueblo podría tomar unas vías, no dice cuáles, y deja en el aire la sospecha de que el presidente de la República está seguramente recordando a Pedro Castillo, el depuesto presidente del Perú, que en diciembre del 2022 intentó algo similar frente al Congreso y terminó preso y hoy enfrenta una eventual pena de cárcel de más de 30 años. En Colombia hay un sistema completamente distinto, pero está clarísimo en la Constitución y en la ley que el Senado tiene la potestad o de rechazar o de aprobar la propuesta que presenta el presidente.
Así es.
Si al presidente no le gusta eso, pues vaya, cambie la Constitución. Pero el Congreso tiene legítimamente esa autorización y, por lo tanto, esas palabras del presidente pues dejan en el aire la sospecha de que estamos llegando a unos niveles ya de confrontación que implican una ruptura institucional. Y aquí sí no hablaríamos de golpe blando, sino de golpe fuerte. Escuchemos para que quede claro lo que el presidente dijo anoche.
Si va a negar la consulta mientras discuten en la comisión primera, el pueblo debe saber qué hacer. Porque pierde razón de ser un órgano representativo que le quita la voz a su mandante, el pueblo colombiano. El pueblo tendrá entonces la posibilidad de actuar de otras maneras, que no es amenaza.
No es amenaza, pero es amenaza.
Pero el pueblo tiene la oportunidad de hablar.
El presidente de la República sin duda representa una expresión de los ciudadanos, 11 sí. millones de votos de 52 millones que habitamos esta patria, pero el Congreso de la República a su vez representa 18 millones de colombianos que votaron, cada uno en su escenario. Eso se llama democracia. Y para eso se estableció el triunvirato de poderes, legislativo, ejecutivo y judicial, y debe haber un equilibrio. En este caso, el presidente está rompiendo ese equilibrio.
Bueno, pues eso es toda una película que vamos a ver a continuación.
La Luciérnaga Metro Golden Mayer Candelo presenta su película No me amenaces, parte 55. Con la participación estelar del presidente Petro como actor de reparto. Reparto de vainazos, o mejor de advertencias al Senado de la República. En especial si no le aprueban la convocatoria para la consulta popular.
Va a negar la consulta mientras discuten en la comisión primera, el pueblo debe saber qué hacer.
No me amenaces, una película en la que cada rato le recordarán al Congreso que según cree el presidente, deben de hacerle siempre caso a él. Y cuando amenaza, lo niega.
El pueblo tendrá entonces la posibilidad de actuar de otras maneras, que no es amenaza.
¿Será que del elenco de esta película sacan al ministro del Interior, Armando Benedetti?
Te apuesto un millón de pesos que de aquí no me sacas.
Sí, claro que sí.
Pero te la apostar.
No me amenaces, parte 55. Una película en la que no sabrás si reír o llorar. Próximamente, en las salas de cine de la Casa de Nariño. Piérdasela si puede. Y no es una amenaza.
No es una amenaza. Orlando Villar, ¿qué más hay que decir del tema?
Pues Gabriel, el ministro del Interior, Armando Benedetti, trató de calmar un poco las aguas, de bajarle un poco la temperatura a esta frase que expresó el presidente Gustavo Petro. Y él asegura, interpretando al presidente, que lo que quiso decir es que el pueblo puede tomar acciones de cara a las elecciones del 2026. Ya se vienen elecciones y puede el pueblo colombiano entonces cobrarle al Congreso de la República si no aprueba la consulta popular, entonces pues de esa manera votar en las urnas y cambiar el Congreso, pero ya sería para las próximas elecciones. Sin embargo, insiste en que el presidente sí tiene la posibilidad de convocar por decreto esa consulta popular, que lo expediría entonces si el Congreso dilata la discusión y en 30 días no se avala para que el pueblo pueda salir entonces a las urnas a votar esta consulta. Lo mismo dijo su ministro de Trabajo, Gabriel, que además le ha cerrado un poco la posibilidad que se plantea en el Congreso, y es que si avanza ya una reforma laboral que puede incluir las preguntas, ¿por qué no desistir de la consulta? Ahí el ministro dijo, no señor, la consulta va porque va.
Finalmente, Melquisedec, entonces la legalidad de esto.
No hay ningún sustento legal ni constitucional para decir que si el Senado rechaza la convocatoria, el presidente pueda expedir un decreto. No existe ni en la ley 134, ni en la ley 1757, que se refiere a estos mecanismos, ni en la constitución política, de manera que no sabemos qué es lo que está pensando hacer el gobierno.
Pues como siempre, a las malas, o por lo menos eso dice Revolcón.
No, señor, la cosa así no es. Amenaza al Congreso y amenaza hasta el juez. No, 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 doctor, eso muy mal se ve. Fue un Congreso votado en democracia también. Ya el doctor Petro muy bravo ha salido. Solo amenazas lanza por montón. Que si no aprueban la consulta ahí mismo, el pueblo les hará revolución. Tienen que cumplirle cada capricho, como cuando le eligieron su contralor. Si obedecen al doctor, el Congreso bueno es. Y si no dice, pues no, muy mal procede. Él dice no amenazar, más si la cosa así es. Entonces Congreso aquí sobra tener. No, 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 señor, la vaina así no es. Amenaza al Congreso y amenaza hasta el juez. No, 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 doctor, eso muy mal se ve. Fue un Congreso votado en democracia también.
Ana Luciana Camino, risa, loca trabajar. Arriba rating, señor, no nos vaya a hacer llorar.
¡Arriba!
rating, qué energía, qué entusiasmo prácticamente. Para el humor, patrón.
Es bueno.
Ave María, bueno, ¿no? Sí.
Es que mire la cara de los del lado,
por
hombre.
Por favor.
¿No? Risas fingidas, no ni siquiera grabadas, son fingidas.
Sí. No estamos comprados para nada.
Todo, sí. Todo natural, los muchachos me apoyan de corazón.
De corazón.
De corazón.
Eso no es por el sanduchito de ahorita.
No, no. El de por la mañana. El de
por... Sí, ah, ya. Ok, es eso, güey.
Que como le parece que estaban conversando dos amigos.
¿Ellos eran amigos de quién?
Ellos eran amigos de ellos.
Ok.
Entonces le dice un amigo al otro: hermano, el nuevo diccionario de sinónimos que me compré es malísimo. Y no solo eso, también es malísimo.
¡Ay, señor!
Sí,
Gaby, malísimo.
Está, le salió regulimbis.
Le salió regulimbis, estoy de acuerdo contigo, nena. Le salió regulimbis.
El diccionario.
Ah, bueno, yo pensé que el chiste.
No, le salió que está bueno.
Bueno, oiga, ¿sabe que hace rato no hablamos con la vicepresidenta Francia Márquez? Francia, ¿cómo le va? Bienvenida, ¿cómo está usted?
Que hay de buenos.
Oh, pero ¿cómo así que está viendo ahí televisión, Francia?
Precisamente, sí. Está viendo aquí que todo se enfrió.
Ajá.
Se perdió la confianza, sí. Y las cosas van de mal en peor.
Sí, es que obviamente hablamos de la relación con el presidente Petro.
¿Qué presidente? Ni que nada, señor. No. Yo les hablo de lo que pasa en la película Bajo Cero, que se desarrolla en Alaska.
Ok.
La película que estoy viendo en Netflix.
Ah, bueno, señora.
Uy, esto se complicó. ¿Creen que echándole tierra a los problemas y tapando todo lo que pasa, las cosas se pueden mejorar?
O sea, está hablando de las negaciones que tiene el gobierno permanentemente frente a los problemas del país.
No, ¿qué problemas en el país? Ni que 8/4.
Entonces.
Yo hablo es de la serie El Jardinero, que estoy viendo.
Ay, ok.
Si vieran cómo le echa tierra a unos finaditos. Sí.
¿Y dónde está el piloto?
¿Cómo se le ocurre decir que aquí no hay quien mande en el país? No. Le admito que el presidente ha estado muy embolatado con lo que dijo el canciller Leyva Durán, pero tampoco es que no haga nada, no, relájese.
Está hablando de ese clásico, no, esto es el clásico del humor, de ¿dónde está el piloto? La película.
Ah, ya, la película que le han hecho como muchas versiones, ¿no?
Sí.
O sea, mucho remix. Remix, ¿sí?
Sí, 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 bueno, sí, sí, bueno, sí.
Mejor dicho, mejor me voy a ver cómo sigue el presidente con su salud, porque como se mandó a hacer un rating, ¿no?
No, lifting. Ah, eso
mismo. ¿Yo qué dije?
Rating.
Ah, rating. Bueno, de malas pueden llorar.
Déjela, pueden llorar. Más bien una pausa y regresamos con La Luciérnaga.
La Luciérnaga.
Estás escuchando La Luciérnaga de Caracol Radio.
Por fin, llegó Don Gedeondo acá. Y quién sabe en sus mochilas qué cosa nos traerá.
¡Ay! Bueno, Pedrito, lo veo que llegó con su máquina de escribir, hombre.
Así es, don
señor,
Gravilito.
Porque ahora es escritor de libros. Pero creo que le queda complicado con eso. Porque esa máquina que tiene, veo que es gringa, no tiene la ñ.
No tiene la vírgula que llama su
merced. La vírgula.
Ah, eso es la vírgula. En esta máquina fue que escribimos el libro, que a propósito va a tener como invitado especial para lanzarlo a don Melquisedec Torres, periodista consagrado.
Ah, lo va a presentar en la Feria del Libro este jueves.
La Feria del Libro, evidentemente, los esperamos este jueves. Okay. La carta dice así, don Gravielito.
A ver.
Póngale cuidado. Mi querida cuñada.
Cuñada.
Espero que sigas teniendo el mejor de los años.
Años.
Que sí. Todo se te esté dando y que estés teniendo un ano limpio.
Un año limpio.
Un ano bonito.
Año bonito.
Tiene que arreglar esa máquina.
Ano saludable.
Saludable.
Ya casi llegamos a la mitad del ano.
¿Del año?
Sí, señor. Saludos de mamá, está un poco aneja.
¿Añeja?
Le dije que te mandara una bobada, pero sabes que mamá es tacana.
Tacaña. Sí. Tacaña, sí.
Mamá es tacana.
Tacaña, ya, está claro. Sí.
Se acaba abril.
Abril, sí.
Y llega mayo. De mi parte, me merezco tener un ano que sea redondo.
Un año.
No quiero tener un ano pelado.
Un año pelado.
O un ano que es mejor olvidar.
Año que es mejor olvidar.
¿Saben qué estaba pensando, Chaparro? Invítame. Invítame a la montaña.
Montaña.
Para que me dejes ver tu enorme cano.
Caño.
Allá sacaré mi larga cana de pescar.
Caña de pescar.
Para divertirme en tu hondo cano.
Caño.
Ay, ahí te salen hasta piranas.
Pirañas.
He estado muy nervioso y con ganas de comerme las unas.
Las uñas.
Las unas y las otras.
Las uñas y las otras.
Risa Loca ya se ha comido unas, pero uñas. No tantas. Aunque no sé si sean unas o sean donas.
Doñas.
Eso.
Doñas.
A él le gustan
donas.
Las donitas también.
Las donitas también, sí,
le Por último, querida cunada.
Cuñada.
Espero que me presentes amigas.
Amigas.
No muy neras.
¿Muy qué?
No muy neras.
¡Mieras! Sí.
Y que no tengan el seno caído.
El ceño, ceño.
El ceño.
¿Cuál ñero? El ceño, el ceño. El ñero, el ceño.
Poquito disléxica, pero.
No hay nada mejor que un seno parado y firme.
Un ceño parado y firme.
Me gustan las amigas que no se ven con el seno arrugado.
Ay, con el ceño arrugado.
Ya sabes, mi bella cunada.
Cuñada.
Como dijo el montanero.
Montañero.
El amigo de Montaner. Ojo con darle el cono a cualquiera que te lo pida.
El helado. Sí. El helado, sí. Con darle el helado, sí, sí.
Esta mañana me bañé en el cono.
Esta mañana me bañé. Con
el cono.
¿Con el helado?
No, esta mañana me bañé el cono.
Me bañé. El helado.
El helado, sí. Seguro le había caído.
Bueno, ya, adiós, señor. No más, Pedro. Fuera, fuera. Vámonos para Boyacá, señores.
Es el altar de la patria, la linda tierra de Boyacá. Y desde allá en su canasto unas preguntas nos trajo ya. La patojita hasta aquí llegó, para hacer sus preguntas llegó.
¡Ja, ja, ja! ¡Y Patojita!
¡Hola, Gravielito! ¡Qué bríos los que están haciendo
esas
personas!
¡Ay, señora! ¡Y cómo llueve! ¡Y emergencia
en
por todos lados!
Del
¡qué
país,
cosas, señora!
En delicada la joda,
un saludo y un abrazo para toda la gente de Medellín, que a propósito nos recibió con Ruta Regiones, que ayer estuvimos, sí, con la Luciérnaga, y que hoy están pasando unos malos momentos, incluso con personas muertas por desastre invernal del aguacero de esta,
sí,
mañana, señora.
Sí, grave la cosa, pero bueno. Oiga, le pregunto cómo se topa don Orlandito Villar.
Patojita, ¿cómo me le va?
Pues esta pregunta, qué pena hacérsela y no es muy bonita que digamos, ¿qué pasa con ese plan criminal, el plan pistola?
Uy, hombre.
¿Y quién va a parar eso? ¿Les quedó grande?
Pues sí, lamentablemente la situación que están viviendo nuestros uniformados en el país por cuenta de este plan pistola que activaron no solamente el Clan del Golfo, sino también disidencias de la extinta guerrilla de las FARC y el ELN, que por todo el país siguen asesinando policías. Mire, acaba de morir en las últimas horas el patrullero de 38 años, William Guardo Torres. Se encontraba luchando por su vida. Llevaba 5 días en una clínica en Cartagena tratando de superar un ataque sicarial en el que lamentablemente fue víctima cuando conducía una patrulla por el barrio República del Líbano allí en Cartagena. Se suma a otros 3 uniformados, un subintendente, 12 patrulleros más que lamentablemente murieron el día de hoy en Córdoba, en el Atlántico y en el departamento también de Antioquia. Varios los departamentos afectados. Son 28 entonces los uniformados que hasta ahora han sido víctimas en las últimas semanas desde que se activó ese denominado plan pistola. El presidente Gustavo Petro dice que son represalias del Clan del Golfo porque han dado con varios de sus cabecillas y les ha hecho como esa advertencia de que se busquen entregar a la justicia, entrar a la legalidad, acogerse a algún principio de oportunidad y de esa manera pues no serán perseguidos. El ministro de Defensa trata de decir que no están solos, que el gobierno y el Estado y el ministerio los está acompañando, pero lo cierto es, Patojita,
sí,
que siguen aumentando las recompensas, pero los uniformados, dicen al menos sus familias, están abandonados por el Estado.
Triste, don Gravielito. ¿Y cuántos muertos más tienen que poner
en Ay, señora, no más,
la
por
gente
favor.
Y los... Bueno, hola, don Melqui.
Doña Patojita, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Quién será? Oiga, su persona, ¿qué se sabe sobre el presupuesto de las fuerzas militares? ¿Algo indelicado?
Pues, para complementar lo que está pasando en este caso con el macabro plan pistola, la fuerza pública se ha ido quedando desafortunadamente, y ahí están las cifras, sin capacidad de respuesta. La más efectiva es vía aérea. Sí. Y entonces para eso hay que poner plata para mantenimiento de las aeronaves que tienen a su cargo el ejército, la Fuerza Armada Nacional, la Fuerza Aérea, por supuesto, y la Policía Nacional. Pues el congresista Julio César Triana elaboró un documento con sustento en datos oficiales que le ha entregado el propio gobierno. Y resulta que entre 2024 y 2025 la reducción, la disminución del presupuesto destinado a mantenimiento de aeronaves es del 50%, a la mitad. Pero para completar la desgracia, en este caso, de este tema presupuestal, lo que muestran los cuadros oficiales es que tampoco se ha ejecutado lo suficiente. Por ejemplo, en el Ejército Nacional asignaron el año pasado, 2024, 222 mil millones para el mantenimiento de aeronaves. Solamente ejecutaron el 13%. Bajaron la cifra a 70 mil millones en este 2025 y apenas han ejecutado el 4,5%. En el caso de la Armada Nacional, fueron 30 mil millones el año pasado y apenas ejecutaron el 42%. Para este año bajaron a 23 mil millones. La Fuerza Aérea, 118 mil millones, los redujeron a 87 mil millones. La Policía Nacional, 7 mil millones y los redujeron a 5 mil millones. En total, en el 2024 eran 378 mil millones y para este año solamente asignaron 186 mil millones, reducción de casi el 51%. Así como se combate la criminalidad, no se cómo se reacciona y cómo se protege a la misma fuerza pública.
Ay, Patojita, entonces, ¿qué hacemos? Nada.
No, su persona ha diezmado el presupuesto, diezmado el ejército, diezmados.
Bueno, así estamos, Patojita, entre la triste realidad y la ficción, así mueve la luciérnaga.
A la luciérnaga vino risa loca.
Arriba rating, qué energía, qué entusiasmo, prácticamente.
¿Cómo que qué o qué?
Para el humor, patrón.
Eso.
Gracias. Patrón, venimos con un chiste.
Sorpresa. Sí,
claro. Un chiste representado.
No, aquí, chiste actuado.
No.
Pasó el señor, no, que está de moda, no, Gabriel. Chiste.
Pido permiso para retirarme, no soy capaz de escuchar eso. Es una afrenta. Eso es
no. Denle la oportunidad, risa loca, a ellos.
Sí, y Carlos, que es nuevo, prestarse para eso, para que lo envuelvan, para que lo dañen.
No, y no solo prestarse, él fue el que mandó el chiste.
Se deja manipular.
Ah, él mandó el chiste representado.
O sea, que si es malo es culpa mía, pero va a ser excelente.
Bueno,
malo,
ver,
nosotros entonces, no tenemos chistes malos en los representados, Carlitos, usted sabe.
Ya van a pelear, vea, ya van a pelear.
Y se les acabó el público en el exterior, ¿no?
Sí, ya no más. Nadie está pidiendo más esos chistes.
Se les acabó la plata
para la familia.
Tenemos
la familia.
Tenemos ahí acumuladito, lo que pasa es que por cuestiones de tiempo no lo hemos sacado.
Ah,
pero
por
tiempo.
Sí, bueno, sí. Vamos a editar. Bueno, por cuestiones de tiempo, conta el chiste ya.
Sí, señores, este es el chiste representado. ¡Nuevo, nuevo y al grano!
Escuchemos ese
sarcástico momento.
Hombre, Carlitos.
¿Qué más, Oscar? ¿Cómo estás, hermano?
Hombre, sorprendido. Hombre,
en serio, contame qué pasó.
Esos avisos clasificados, hombre, son muy efectivos.
Sí, contame y eso, porque
qué cosa tan impresionante. Imagínate que pusimos un aviso clasificado, ¿sí?, que decía, se necesita vigilante nocturno.
Sí, yo lo vi ahí en el periódico, sí.
Y esa misma noche nos atracaron.
Sí es bueno, pero no haga esa cara, sí es bueno.
Qué cosa tan mala.
Bueno, señor, bueno, ¿cuál es la novela de Roy Barrera? Se está renunciando a la embajada británica, embajada en el Reino Unido, pero ¿se viene a ser candidato presidencial o no, Melquisedec?
Gabriel, renunció, lo habíamos anticipado aquí, que lo haría en el mes de mayo. Él no ha dado señales claras de querer estar en la contienda presidencial. Por supuesto, si lo hiciere, tendría que jugar dentro de lo que se llamarían las huestes gobiernistas. Se ha mantenido leal y firme con el presidente de la República y, por lo tanto, nadie lo descarta. Pero él hoy ha enviado un mensaje a sus amigos, que lo hemos conocido desde Londres, Gabriel, y dice que por ahora solo se une, lo voy a leer textual, a los admiradores de la vorágine me jugaré mi corazón al azar y no necesariamente lo ganará la política.
Ah, ok.
Terminé mi maestría en literatura creativa y mi novela con Penguin Random House Mondadori va en serio. Una vez termine mis tareas el 20 de mayo me iré a un retiro espiritual real y bastante lejos. Hasta ahí va la situación de Roy Leonardo Barreras Montealegre, que está, por supuesto, mencionado por todo el mundo como un eventual precandidato presidencial. Él les ha dicho a sus amigos que está entre volver a un escenario de campaña presidencial, o mejor, sería su primera campaña presidencial, ya ha estado en el Senado varias veces, o retirarse a escribir y a leer en el sur de España.
Bueno, embajador Roy Barreras, ¿cómo le va?
Mi queridísimo arroba Gabo de las Casas, te saludo mientras me apeo en público.
Sí, discúlpame. Se baja apeo en público.
Sí, bueno. Qué apeada la que me pegué.
Bueno, ya Roy, hombre.
¿Todavía trabaja con ustedes en Melquisede?
Sí, señora, que está.
Arroba Melquisede 70.
Bueno, ya, tranquilo. Hombre.
Arroba soy Gaby Romero, la nueva sangre, la imitación. Arroba Alexandra Monto.
Bueno.
A pesar de las súplicas del rey Carlos Roy Leonardo III Barreras Parker Boliche para que yo me fuere del Reino Unido, he decidido dar un paso al costado.
¿Cómo así?
Ellos querían que me quedara, pero sí, yo tuve que dar un paso al costado.
Ok, Roy.
No entiende la realeza británica que después de mi reinado en Inglaterra,
sí,
debo regresarme a reinar y a reinventar la literatura colombiana. Uh-huh. No en vano, lo mío es la prosa y sobre todo el verso, porque tú y yo sabemos que yo soy poeta. Y
poeta, sí, claro.
Y fue poeta por lado y lado. Qué candidaturas presidenciales ni qué nada. Y traje poesía, Gabo.
Por favor, a ver, denos un pedazo de poesía.
Yo le doy su pedazo de poesía. Aquí va un trozo.
No, dele, a ver.
Como decías tú en Radioactiva, musas a mí.
Eso sí.
Yo sé que algunos se quejan de pronto por mi renuncia, mientras que otros tal vez no contaban con mi astucia.
No.
Voy a prestar mis servicios, vuelvo a escribir en la patria, por la gente que me quiere y que también me idolatría.
Bueno, Roy, que le vaya muy bien, porque nosotros hacemos una pausa y regresamos con La Luciérnaga.
La Luciérnaga.
Estás escuchando La Luciérnaga de Caracol Radio. Los deportes en La Luciérnaga.
Bueno, don Sebastián Vargas, vámonos de deportes, señor.
Sí, señor, y con noticia de última hora.
¿Qué pasó?
Carlo Ancelotti no será el técnico de Brasil.
No, pero si ya estábamos listos, lo habían confirmado, señor, todo el mundo. Ya, ya habían dicho la plata, ¿cómo así que se cae
Ancelotti? Ya lo tenían listo contra Paraguay y Uruguay, que son los rivales en el mes de junio. No. Pues la prensa, tanto española como brasilera, confirman a esta hora que no va a llegar a un acuerdo esa negociación. Carlo Ancelotti tiene una propuesta incluso del fútbol árabe y que ya la Confederación Brasileña de Fútbol ha cerrado la transferencia del técnico actual del Real Madrid.
Cuando se meten los árabes en cualquier deporte, olvídese, las transacciones se dañan, el tema de dinero,
ya no
se dañó, la Copa del Rey se va para Arabia, hacen lo que quieren. Bueno,
y Jorge Jesús, el actual entrenador del Al Hilal, hoy a propósito perdió la semifinal de la Liga de Campeones de Asia. Perdió contra el Al Ahly por cualquier cosa, si le quieres montar el otro pedacito ahí de la canción.
Sí,
el es el máximo candidato para llegar a la selección brasileña de fútbol. Ya dirigió a Flamengo, incluso fue campeón de Copa Libertadores de América.
Champions.
Hoy, en Liga de Campeones de Europa, primer partido de las semifinales en Londres, ganó el Paris Saint-Germain 1-0 al Arsenal con gol de Dembélé. Mañana 2 de la tarde, a partir de la 1:50, el fenómeno del fútbol de Caracol Radio transmite Barcelona ante el Inter de Milán, partido en el Olímpico de Montjuic. A las 7:30 de la noche en la Liga Colombiana, Nacional recibe al Deportivo Pasto y Oscar Darío y el director ya tienen fecha y hora para irse a tomar selfies. Como puro pelado, diría por ahí el pibe.
A ver, señor, a ver, ¿pero por qué viernes, tomar selfies?
El viernes 6 de junio, 3:30 de la tarde, Colombia-Perú en el metro.
Bueno, metropolitano. Pero para seguir hablando de deporte, llega nuestro periodista exclusivo, Alcides Memoriado. Alcides, muy buenas tardes.
¡Querida Gabo! Muy buenas tardes. Subimos la silla para que hubieras sentado billar aquí. Le
bueno, ya, hombre, deje tranquilo, hombre. Amigo,
les cuento que ya faltan muy pocas fechas para conocer los 8 clasificados. ¡Cambiado! No, y hasta hoy el líder es Mi Millonarios.
¿Qué?
Mi Millonarios, Mi Millitos.
Usted es de Santa Fe, de los que grita fuera Méndez.
Esos son los vecinos, esos son los vecinos.
Ah, bueno.
Yo digo Fuerza Méndez, Fuerza Méndez. Mi Millitos. Y aunque es un buen plantel, a mí me gustan más los del otro equipo. Perdón, ¿en qué íbamos?
En que a mí me gustan más los del otro equipo.
Uy, ¿cómo que no?
No hay ningún problema.
Tanta viajadera a Medellín.
Siglo XXI.
Sigan, sí,
sí, sí. Pero ¿por qué hacen escándalo por eso?
No, 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 por nada. No, no, no. Tranquilo.
Ay, lo defiende.
Que no lo sabían.
Bueno, salga del televisor, salga de la cova, salga del closet.
Ya, hombre.
Hoy se pondrán al día Atlético Nacional Deportivo. ¡Pasta! El verde recibe al equipo pastuso en la Tazio Girardot y busca la punta. ¿Por qué no nos digamos mentiras? ¿A quién no le gustaría amanecer sentado en la punta? ¡Achán! Perdonen, ¿qué íbamos?
¿A quién no le gustaría amanecer sentado en la punta?
¡Uy, compañero!
¡Ay! ¡Tiro de la tabla de posiciones del fútbol! ¡No están hablando de fútbol!
¡Tiene sus gustos!
¡No, tabla de posiciones del fútbol es diferente! ¡No, señor, no! ¡No, no, no! ¡Cálmense todos!
¡Tranquilo!
¡Lo dijo con el...
¡No, yo estoy tranquilo!
¡Claro, se quitó ese peso de encima! ¡Ya está tranquilo!
¡Y el otro metido que... ¡A ver, siga así de eso, hombre!
También es cierto que cada quien haga lo que quiera con su... Con su ojalete. Bueno. Mejor los dejo porque dejé acumular el trabajo y lo que antes estaba fácil se me está poniendo duro. ¡Achán! Perdonen, ¿qué íbamos?
Chicaneo, aunque sea con
se
eso.
Se me está poniendo duro.
¡Ay, no! Ay. Con el comentario de aquí, no, después.
Bueno, ya, ya, ya. Sí es. Bueno, Villar, hoy es Día del Árbol. ¿Por qué tan importante este día o qué pasa en Colombia al respecto?
Gabriel, sí, en Colombia y en el mundo, como diría George Pinzón.
un día muy especial.
Un día muy especial en el mundo y realmente lo es. El cuidado del árbol y de los árboles en el mundo, esta fecha que ha declarado Naciones Unidas y que no solamente se trata del oxígeno en los pulmones, sino también estos árboles pues previenen las inundaciones, ayudan a contener el agua, así que es muy importante. En Colombia, Gabriel, en el último año más de 1,000 kilómetros cuadrados han sido deforestados, entre otros por la ganadería extensiva, por la minería ilegal, pero también por los grupos armados ilegales que convierten los corredores en zonas tan importantes como la Amazonía para ese negocio de las drogas.
Bueno, pues el día del árbol en el mundo y en Colombia el día de mucho tronco por ahí. Torre Volcón y nos vamos.
¡Upa, upa! El árbol homenajeamos también, aunque casi ni se ven, porque ni crecer los dejan. Cuando al jefe yo le voy a suplicar un aumento salarial, siempre la rama se queda. Muchos troncos hoy nos toca soportar y en nuestro fútbol mirar, pues no juegan ni con tierra. A mí de árbol me querían contratar y yo no quise aceptar, pues yo no tengo madera. Ya muchos árboles en el mundo han talado y hasta piedras le han tirado al árbol que tiene frutas. Y el que a muy buen árbol en la vida se arrima, de pronto un pájaro encima lo defeca el hijo de... ¡Hey! Árbol que nace torcido así se ha quedado y sin nunca enderezado para un columpio es preciso. Allá en mi finca el único árbol cayó al suelo y quedó igual a mi abuelo con el palo por el piso.